Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05 minutos. Estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa a la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Y como ven, viernes, estamos muy bien acompañados y nos acompaña aquí el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Ricardo Neumann. Muy bienvenido, querido diputado.
Buenas tardes, querido Julio. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, aprovechar de saludar al 99.1 que nos escuchan por allá en el Valle de Colchagua.
Muy bien, muy bien. Saludo a toda la gente de Colchagua. Estamos viendo aquí en pantalla algunos de los principales temas que vamos a comentar hoy día en el programa. También nos acompaña Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Querido Jorge, muy bienvenido.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, bien. Ricardo, ¿cómo estás?
Qué gusto que nos tocó presencial hoy día, pero nos había tocado nuevamente a distancia.
Y es distinto estar aquí de cuerpo
presente, ¿cierto?
Yo le pido a la audiencia un poquito de disculpas porque estuve un par de días fuera, estaba en actividades de la Universidad de San Sebastián, estábamos en talleres de liderazgo con alumnos en Puerto Montt, en Valdivia, así que fue la verdad que muy, muy intensivo. Bueno, usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. La noticia de la semana, yo estaba tempranito ahí, las pantallas ya mostraban, ¿cierto?, el anuncio del presidente de la República, José Antonio Kast, en compañía del general director de Carabineros y de Martín Arrau, de las indicaciones que modernizan los incentivos a Carabineros. La verdad es que hay varios cambios, ¿cierto?, de sacar Carabineros de la labor administrativa y que eso se civilice, podríamos decir, que sean civiles los que hagan ese rol. También un pago, una especie de beca, pero en el fondo le aumentan la asignación a los estudiantes de la escuela de Carabineros de manera tal de hacerlo más atractivo y competitivo, así como también algo relevante en materia de aumento de remuneración y asignación de zonas más complejas. ¿Cómo lo está viendo ahí desde el Congreso el diputado Ricardo Neumann?
Muy positivamente, estas son indicaciones que hace el Ejecutivo a un proyecto de ley que dormía desde el año pasado, y eso es lo primero que quiero resaltar, porque la verdad es que hace mucho tiempo izquierda y derecha dan frases para la galería de que hay que defender, apoyar y proteger a los carabineros, pero faltaban medidas concretas, y eso es lo que yo aplaudo esto, porque las indicaciones que está haciendo el Ejecutivo a este proyecto de ley que dormía en el Congreso son bien concretas. Permíteme hacer un resumen de las cosas. El primero, y tú lo decías muy bien, más carabineros en las calles, porque las medidas administrativas, el trabajo de escritorio, perfectamente lo pueden hacer personas civiles y esos carabineros que hoy día están haciendo labores administrativas que salgan a la calle. En temas de mayor incentivo y cuidado a los carabineros, siempre yo digo hay que cuidar a los que nos cuidan. Se triplica el estipendio durante la formación de carabineros, lo que es muy importante. Cosas que eran básicas también. Carabineros te pide realizar unos exámenes de admisión, exámenes médicos para entrar a la escuela de carabineros, y esos exámenes tenía que pagarlo el mismo postulante. Yo creo que la verdad es que afecta el sentido común de que un proceso de admisión que te exige obviamente exámenes de salud, bueno, que los pague el Estado. El Estado paga esos exámenes, se mejora la remuneración de quienes trabajan en zonas de mayor riesgo, hay más equipamiento, chalecos antibalas, cámaras corporales, equipamiento tecnológico de coordinación en tiempo real. ¿Por qué me gusta? Porque te acabo de dar una lista de supermercados, sí, Julio. Pero es que creo que eso es lo que faltaba.
No, era
porque
la imagen era muy gráfica.
Llevábamos mucho tiempo hablando de que hay que apoyar a los carabineros, pero bueno, ¿con qué medidas concretas? Y me parece que estas son medidas que, por supuesto, no resuelven el problema de fondo de apoyar aún más a nuestros carabineros y resolver la crisis de inseguridad que tenemos en el país, pero esto es un apoyo real, no es solo un discurso, es un proyecto que compromete recursos permanentes para fortalecer la institución y finalmente entender que apoyar a carabineros significa apoyar no solamente a los carabineros que están en la calle, sino también la carrera policial, porque estamos en déficit de carabineros, sí, y se proyecta que con estas medidas de acá al 2028 podemos triplicar también el número de egresados que salen de la institución para justamente servir en las calles.
Uno de los compromisos del presidente Kast a la hora de asumir el gobierno es la lucha contra el crimen, ¿cierto? La seguridad en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestros barrios. Pero claro, la instalación del gobierno fue bastante tortuosa en esa materia. No tengo aquí para qué seguir haciendo leña al árbol caído. Y el cambio administrativo de nombrar a Martín Herrado ministro de Estado en esta materia, el plan de trabajo que presentó al Congreso y este esfuerzo y despliegue en materia de modernización de incentivos a los carabineros es una agenda bastante contundente, ¿cierto? ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Jorge Gómez?
Aquí se evidencia un cambio en la gestión, yo creo, a propósito del ministro Rau en reemplazo de la ya ex ministra Steiner. Claro. Hay una evidente mejor gestión. Esto se evidencia no solo en otro tipo de datos que también se han informado respecto, por ejemplo, a la disminución de ingresos ilegales al país. Entonces me parece que esto va en la línea también de mejorar la gestión de las policías. Es decir, acá las policías claramente hay una pérdida de eficiencia cuando un policía tiene que hacer labores administrativas en vez de estar patrullando una calle. Creo que también el tema de los incentivos era un tema pendiente en términos de las mejoras. Yo creo que no solo hay que ir con las policías, en este caso carabineros, también probablemente esto está pendiente, y aprovecho que esté Ricardo acá, con gendarmería. Yo creo que ahí también hay un tema muy, muy clave en términos de los incentivos. Creo que también el desafío en términos de la tecnología es altísimo, porque la tecnología está ofreciendo no solo más posibilidades para la gente que opera dentro de los marcos de la ley, sino también para aquellos que operan fuera de los marcos de la ley. La semana pasada, por ejemplo, se desbarató una red que vendía armamento impreso en 3D. O sea, ya no es necesario traficar armas desde fuera, sino que tú te compras una impresora 3D y puedes producir armamento en 3D. Entonces, la policía chilena creo que estaba al debe en términos de una modernización en este nivel, desde esta perspectiva, no como lo planteaba la izquierda, sino que en el sentido de tener la capacidad de confrontar una dinámica en el cambio de la criminalidad, de la técnica que usa la criminalidad, y poder tener esa capacidad. Y voy a hacer una anécdota que creo que refleja el tema que sigue siendo pendiente. Años atrás, en la comuna de Lampa, hubo un episodio donde yo como civil participé para, en el fondo, averiguar lo que ocurría con un robo de una casa. Yeah. Se llamó a carabineros. Carabineros se demoró bastante y llegó en una camioneta municipal. Y el mismo carabinero nos dice que se demoraron porque no tenían vehículo policial. Imagínate. Por lo tanto, imagínense en una región, en una comuna grande como Lampa, que la policía no tenga sus propios vehículos implica un desmedro en la acción policial. Es decir, llegan tarde, tienen que esperar que otro vehículo municipal se desocupe. Por lo tanto, creo que hay que ir apuntando a esa mejora, y me parece que esa es una medida correcta. Ahora sí, pondría solo una salvedad quizás, en que nunca hay que olvidar que los carabineros también son parte del Estado, y por lo tanto al Estado también siempre hay que mirarlo con cierto recelo, porque obviamente el Estado también tiene sus bemoles.
Claro, la comunidad política organizada es un bien en sí mismo, pero los que la componen claro, son seres humanos sujetos a sus caídas, tentaciones y también grandes muestras de generosidad y heroísmo.
Y justamente, permíteme con ese último punto que es muy atingente que hace Jorge, permíteme agregar como una medida urgente y necesaria que aún falta para apoyar a carabineros y que tiene que ver con las reglas para conducir como corresponde este monopolio de la fuerza del Estado, las reglas del uso de la fuerza. Ahí hay una ley que también duerme, hoy día está entrampada en una comisión mixta. La izquierda, sobre todo la izquierda más radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio, le trancan la pelota cada vez que puede a las reglas del uso de la fuerza, porque el área gris del tratamiento normativo en cómo los carabineros pueden ocupar el monopolio de la fuerza del Estado, a ellos les conviene. Porque sí, cuando mantenemos las reglas del uso de la fuerza en el área gris, un carabinero, al momento de sacar su arma de servicio y actuar, la piensa dos veces. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que darle al carabinero un marco de reglas claras, no solamente por lo que dice Jorge, que hay que al Estado Si le estamos dando algo tan potente como el monopolio de la fuerza, bueno, hay que ponerle reglas. Pero eso también apoya a Carabineros, porque sí, esas reglas le dan certeza de actuación a los Carabineros. Y ahí yo lo agrego con un segundo tema que hoy día teníamos en tabla, Julio, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque frente a esa incertidumbre de reglas de uso de la fuerza, que así como le vamos a poner urgencia a estas medidas concretas de apoyo a Carabineros, las reglas del uso de la fuerza también deberían ser una discusión urgente para darle certeza a los Carabineros. Mientras la izquierda mantiene esa incerteza, hay instituciones pagadas por todos los chilenos, con sueldos millonarios al año, que en vez de proteger a las víctimas, protegen a los victimarios, y que se han convertido en verdaderas instituciones persecutorias de Carabineros. Justamente un Carabinero que, al no tener reglas del uso de la fuerza claras, se mantiene en un área normativa gris, ahí es donde entra el Instituto Nacional de Derechos Humanos a tratar de darlos de baja, y eso al final produce un impacto cultural en el uso de la fuerza, porque el Carabinero, no como ocurre en otros países, en donde si te para un Carabinero en un control policial, uno básicamente tiene que poner las manos arriba y está perfecto, porque las reglas están claras.
Claro.
Se sabe perfecto lo que hay que hacer. Aquí no. Y eso le da espacio a instituciones viciadas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente para perseguir Carabineros. Y eso tiene un impacto en la actuación de Carabineros, que al momento de actuar, en vez de actuar, están pensando: chuta, ¿estaré actuando bien? ¿Me estarán dando de baja? Son personas. Claro. Y ahí es donde yo creo, y ha sido una propuesta de la UDI, ha sido una propuesta de Republicano y el Partido Nacional Libertario, de la urgencia, no solamente de reformar, que hay una propuesta que tiene Renovación Nacional respecto, sino que de refundar, a propósito de que esa palabra está de moda, no Carabineros, sino claro, que refundar profundamente la institucionalidad que hoy día protege a los derechos humanos en nuestro país, porque la que tenemos actualmente está totalmente viciada e ideologizada.
Oye, para comentar a la gente que nos está escuchando aquí en la 92.1, estamos conversando con el diputado Ricardo Neumann, de la Unión Demócrata Independiente, con el investigador de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez. ¿Por qué también se generó la polémica? El INH está permanentemente en la polémica y permanentemente está siendo cuestionado cada vez que el presidente habla del INH, es un problema. Pero entraron a la polémica luego que el propio INH confirmara a la radio Bio Bio que realizaron una visita al detenido por el crimen del cabo Eugenio Naín y quien protagonizó una balacera contra Carabineros durante la semana en Valdivia. ¿Por qué el INDH va a ver a un delincuente? O sea, ¿tiene algún antecedente que le violaron los derechos humanos? ¿Hay un antecedente de una arquitectura, de una estructura del Estado que se articuló para vulnerar los derechos humanos de un delincuente que lo pillaron corriendo por los techos de San Bernardo? O sea, ¿por qué el INDH, personas pagadas con los impuestos de todos los chilenos, son funcionarios públicos, van a visitar a un delincuente? ¿Van agarrado a la penitenciaría a visitar a los delincuentes? Entonces, claro, como es alguien que está detenido por el crimen del cabo Eugenio Naín, se genera esta polémica. Me parece bien que quede expuesto lo que hace el INDH de manera, perdona, tan permanente.
Y que se confunde con lo de San Bernardo, pero esto es lo que pasó en Valdivia.
Claro.
Fue el famoso Rana, que no solamente está imputado por el asesinato del cabo Naín, sino que fue el personaje que mató
al otro carabinero,
al funcionario de apellido Cosme.
Claro. Sí, sí.
Entonces, uno esperaría que si todos los chilenos pagamos impuestos para que se defiendan los derechos de las personas, esa institución al menos le pegue un llamado a la viuda del cabo Cosme.
Yo voy a agregar aquí más.
En vez de ir a ver primero a su asesino.
Voy a agregar más sal a esta ensalada. Fíjense que yo cerraría el Instituto de Derechos Humanos. ¿Y saben por qué? Porque no cumple su labor. Y no la cumple porque probablemente la vulneración de derechos humanos más grave, que probablemente incluso se sigue suscitando en este país, no tiene que ver con tipos armados ni con delincuentes, sucede con niños. Sí. O sea, ¿cuántos niños sufren vulneraciones a sus derechos más básicos bajo el cuidado del Estado?
Exacto, claro.
Bajo cuidado del Estado, lo que antes se llamaba el Sename, que hoy día se llama Mejor Niñez. ¿Cuántos niños son, por ejemplo, vulnerados y sometidos a prostitución en entidades que supuestamente están creadas, financiadas para protegerlos? ¿Y qué hace el INDH respecto a eso? Yo no he visto nada que hagan respecto a eso. ¿Qué es lo que hay aquí? Una mera captura político-ideológica, ¿cierto? Por parte de la izquierda, hay que decirlo, que usa esta institución para meras actuaciones performáticas, como visitar, por ejemplo, a un asesino de policías, que bajo, y como tú muy bien lo dices, Julio, bajo ningún punto de vista uno podría presumir que hay una estructura institucional o un aparataje abocado a vulnerar los derechos humanos de un único sujeto.
Claro.
Por lo tanto, aquí el absurdo del INH se evidencia claramente. Es una institución que no solo es financiada por los impuestos de todos los chilenos, sino que además es total y absolutamente inoficiosa. Es decir, no tiene sentido su existencia bajo ningún punto de vista, porque ellos, por ejemplo, sí deberían estar velando porque los derechos humanos más básicos de menores de edad fueran protegidos cuando están bajo el cuidado de entidades del Estado. Y eso no ha ocurrido y no ocurre. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema que incluso además se extrapola a otras entidades, como la Defensoría de la Niñez, que también hace oficio y cosas, pero la pregunta es, ¿cuánto sirve eso para efectivamente proteger los derechos de personas que efectivamente además son vulnerables ante la acción del Estado?
Oye, en ese mismo orden de idea, porque el INH, ¿cuál es el gran argumento de un sector de la política chilena, principalmente de izquierda? Es que cuando dicen, es que le violaron los derechos humanos a un carabinero, un grupo de delincuentes, cuando lo están matando, viola el derecho a la vida. Lo que te dicen es, no, es que es cuando el Estado lo hace. Bueno, aquí tú lo dijiste muy bien, hay niños bajo el cuidado del Estado, que hay una violación de derechos humanos, que significa traumas, abusos, acosos, trauma para la vida. Bueno, y no vemos el INH particularmente interesado.
Y el Estado viola los derechos humanos por omisión también.
Claro, no solo
cuando
por
el Estado
acción.
No cumple su deber, cuando no actúa como debe actuar, también vulnera derechos humanos por omisión. Eso no hay que olvidarlo.
Ricardo,
no
me mante la pausa.
Sí, hay un tema ideológico de fondo, porque yo no sé de dónde salió la doctrina de que los derechos humanos solamente pueden ser violados por el Estado. Los derechos humanos son universales. Y me parece que esa manipulación ideológica de solo defender los derechos humanos cuando ellos son violados por agentes del Estado, me parece que una explicación que es súper insuficiente, sobre todo además si uno lee los tratados internacionales de los derechos humanos que le dan el carácter de universal. Cuando un Estado falla en la protección de sus ciudadanos, no falla solamente cuando puede cometer un abuso en el uso de la fuerza, falla cuando permite que en un barrio entren los narcotraficantes, falla cuando a una persona le hacen un portonazo. Ahí están los derechos humanos. ¿Y por qué los derechos humanos pareciera que juegan solamente para unos y no para otros?
Claro. ¿Por qué hoy día gente que le han robado la ha ido a visitar el INH?
Exactamente, porque hoy día el sistema de nombramiento está tan politizado que, y me hago cargo de lo que digo, a la cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos está el señor Ljubetich. Yo lo conocí en algunos debates porque él era candidato a la Convención Constitucional y era de la expresión más paradigmática del octubrismo reinante en esa época, y bueno, y él, con sueldo millonario pagado a todos los chilenos, va a ver antes al asesino de un carabinero que llamar a la viuda del carabinero. Dos temas adicionales que por supuesto son bastante menores que el tema y la ironía de proteger más al asesino que a la víctima en el caso del carabinero que comentamos hace poquito, diciendo uno de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos que el vandalismo y rayado de paredes podían ser expresiones artísticas.
No, estamos llenos de artistas, entonces.
El otro día, a propósito de la violencia que se da en los liceos emblemáticos, que antes de pronunciarse el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la violencia que vive en nuestros colegios, deberíamos hacer profundas reflexiones filosóficas para comprender la violencia estructural que tienen esos niños que los lleva,
claro, a la violencia.
A la violencia. Entonces, tú te das cuenta ahí que una institución, cuando se convierte en totalmente lo contrario a aquello por lo cual fue creada, pierde su razón de ser. Y por eso yo estoy de acuerdo en lo que dice Jorge. Esto va más allá de una reforma. Sí, esto va más allá que meros cambios. Aquí hay un problema de fondo que implica un borrón y cuenta nueva.
Oye, esta discusión podría dar para largo. Incluso podemos seguir un poquito la vuelta, porque yo te escuchaba y efectivamente ahí está la argumentación de la izquierda. La culpa siempre es del sistema. Aquí hay gente que roba porque es pobre. Y me parece a mí que esa es una ofensa a los
insulto.
Pobres. Es un insulto.
Claro,
no. Y aquí es cuando la gente vota por la derecha, son ¿cómo se dice? Fachos pobres, fachos pobres. O tontos útiles.
Alienado.
Que desclazado. ¿A cuánto nos han dicho desclasados porque no compartimos la idea de la izquierda? O sea, la verdad es que esa argumentación tiene consecuencias, y una de las consecuencias es que tú tienes una institución del Estado que termina siendo partisana. Estamos conversando con el diputado Ricardo Neumann, con Jorge Gómez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford cuando tuvo la idea, un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. Sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares. Pensar en regional desde el día 1. Obsesionarse con la confianza del usuario en mercados donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100 mil millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su lección es simple y poderosa. Los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, con el investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y aprovecho de saludar a aquellos que nos acompañan hoy día haciendo posible este espacio. Cuenta 2, Meta de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchos, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, canal Claro, canal 518, GTD Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapin, canal 166. Además, en YouTube Agricultura TV. Bueno, sigue ahí un poquito la conversa, ¿cierto? Uno de los temas que estábamos comentando justo antes de la pausa tiene que ver con la presión que hay para estudiar, cerrar, repensar, reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También se publicó en el libro una columna aquí de nuestro panelista Jorge Gómez a propósito de el rol de la clase media y el incierto futuro de Chile. Y te lo pregunto, Jorge, porque hay varias tesis y una de las que explica es que mientras la gente más asciende socialmente o mejora su condición, se hace más partícipe también de los problemas públicos. Se habla siempre, en Estados Unidos se habla de la democracia de propietarios. Sí. Acá en Chile, ¿cuántas veces nos escuchó Chile un país de propietarios y no de proletarios? O sea, ¿cómo ves tú también la erosión que está teniendo la clase media y cómo puede tener un impacto a fin de cuentas político?
Mira, yo creo que hay un factor que es económico material, digámoslo así, donde se ha visto cada vez más debilitada la clase media en varias dimensiones. Desde el punto de vista del acceso a la educación, desde el punto de vista del acceso a la vivienda, desde el punto de vista del dilema, por ejemplo, de enfrentar una enfermedad catastrófica, es un golpe a una familia de clase media. Pero además hay un factor que a mí me parece relevante y que en la discusión política todavía está muy incipiente, que tiene que ver con la baja tasa de natalidad. Porque de alguna manera u otra, la baja tasa de natalidad también se relaciona con una clase media cada vez más debilitada, porque la posibilidad de tener hijos se vuelve un lujo en el fondo. Tener muchos hijos se vuelve muy costoso por el ámbito de la salud, la vivienda, la educación, y por lo tanto la clase media, me atrevería a decir que prácticamente que se está como extinguiendo. Ahora, ¿qué es lo que surge en ese contexto? Generalmente lo que tiende a ocurrir es que hay grupos oligárquicos que capturan el sistema político económico, profitan de eso y queda una gran masa de gente que simplemente depende de las dádivas que esos grupos oligárquicos en algún momento le entregan. Claro. Eso pone en riesgo la democracia, porque es una merma a nivel político, en el sentido de política con mayúscula. Quizá el mejor ejemplo a nivel regional lo vemos en lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela tú tenías una gran masa, antes de la irrupción de Chávez, tenías una gran masa de gente que simplemente dependía de ciertas dádivas del sistema. Tenías una clase política que había capturado el sistema. Claro. Y eso fue alimentando el auge luego de un demagogo populista como Hugo Chávez. Entonces, yo creo que hoy día el desafío de este gobierno y probablemente lo subsiguiente, que espero siempre no sea el Frente Amplio y el Partido Comunista, es
escúchanos, señor Torro,
refortalecer la clase media en esas dimensiones: acceso a la vivienda, educación, salud, y probablemente también en tener mejores expectativas en términos de ingresos laborales. Hay un impulso, pero es un desafío que no hay que dejar de mover, porque probablemente es uno de los temas que va a afectar en el futuro por la baja tasa de natalidad.
Bueno, son cosas relevantes lo que está comentando Jorge Gómez, porque la educación permite hacer parte de la vida en comunidad, la salud, por supuesto, le da la condición mínima necesaria, también la propiedad, ¿cierto? Ser dueño de sus bienes, de poder sacar adelante. Me gusta la Declaración de Independencia de Estados Unidos, cuando dice el derecho a la búsqueda de la felicidad, pero que siempre se ha entendido como la propiedad, es decir, de tener los medios, de poder tener de organizar tus propios medios en orden a una finalidad. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Ricardo?
No, ¿qué poesía? Life, Liberty.
Sí, por supuesto.
Oye, les recomiendo que vean el musical Hamilton en Disney Plus, a todo esto, a los que no lo han visto. Tremendo, tremendo musical. Mira, a mí me pasan varias cosas. Primero, creo que la clase media en Chile es producto de reformas económicas que se hicieron en Chile en los años 80. Un Chile que tenía 40% de pobreza pasó rápidamente a tener un 8% de pobreza y generó de manera muy rápida un nuevo segmento, sí,
que claro, no existía en toda la historia claro, de Chile, que es el segmento de la clase media. En los años 90, en los años 2000, yo creo que la institucionalidad reaccionó lento a eso. Y hoy día efectivamente tenemos, creo yo, una red institucional de un Estado que sigue creyendo que su rol es asistencialista hacia la pobreza extrema. Está muy bien.
Pero que no puede olvidarla.
De todas maneras. Claro, y el desafío de superar la pobreza siempre va a ser un desafío en el que nosotros creemos mucho. Pero que no ha sido un Estado habilitador y facilitador de la vida de aquellos que salieron de la pobreza. Y por eso la clase media siempre dice que está en un terreno ni chicha ni ninguna.
Camón del sándwich.
Porque es suficientemente rica para no recibir beneficios del Estado y suficientemente pobre para estar sufriendo mea mea. Si eso uno le agrega la crisis de la salud, la crisis de la educación, la crisis de la vivienda, bueno, efectivamente no dan ganas de tener hijos. El censo del año antepasado tenía una pregunta que yo encuentro que es brutal. Siempre se preguntaba a los jóvenes en edad fértil, ¿usted cree que a su hijo le va a poder dar una vida mejor que la que usted recibió de sus padres? Siempre se decía que sí.
Claro.
Salvo esta última vez.
Claro.
Y efectivamente, ¿quién va a querer traer niños al mundo en un país inseguro, en un país donde la educación no es buena, en un país donde el sueño de la casa propia se hace inalcanzable, en un país donde la salud no es buena? Y eso tiene que ver con falta de políticas públicas, no asistencialistas, sino que habilitadoras.
Exacto.
Porque estas condiciones ya no son de asistencialismo, sino que son de facilitación, habilitación de una vida donde la clase media puede desenvolverse. Yo, la última reflexión al respecto, a propósito de la experiencia, yo digo que estar en campaña es como un doctorado, ¿eh? Pa los que nos preocupan los temas públicos. Yo vengo de un centro de estudio, al igual que Jorge, de hecho, del mismo centro de estudio, la Gran Fundación por el Progreso, donde muchas de nuestras ideas se aterrizan en concreto. Para mí, en la campaña, yo, uno de los momentos o situaciones que se me repetían comuna a comuna y que más me chocaban era la madre, muchas veces madre soltera en este país, que tenía orgullosamente pegado en el living de la casa el cartón profesional o técnico profesional de su hijo.
Claro, ese es su mayor orgullo.
Como el mayor orgullo de estos años 2000, 90, en donde nosotros hicimos, o sea, nosotros, la clase política, hizo la promesa de que si usted, señora, logra tener un hijo profesional, la vida va a ser más fácil para usted. Exacto. Y para su hijo. Y a mí lo que más me preocupa hoy día, y si ustedes me preguntan dónde hay elementos de incubación, de descontento social, dejando de lado la salud, la educación, sí, la vivienda, que sí, ya los tocamos, es en esa promesa frustrada de una meritocracia que no está dando frutos en algo tan simple como que el cartón te dé trabajo. Hoy día siempre se habla del desempleo, estamos en el 9%, 10% en mujeres, pero fíjate que 16% en jóvenes menores de 30 años con título profesional, 22% en jóvenes menores de 29 años sin título.
O sea, la verdad es lo que se habla de los cesantes ilustrados.
27% de informalidad laboral.
27% de informalidad laboral. Entonces, ahí, ligado al tema de la clase media, que no es solamente trabajar salud, educación, vivienda, no desde una lógica asistencialista, sino que desde una lógica habilitadora, sino que además preocuparnos de manera urgente de cómo esa promesa de meritocracia, si usted se esfuerza, si usted tiene su título, su vida va a ser más simple, hoy día no se está cumpliendo. Sí. Los jóvenes están sin pega. Y eso me parece que es de las urgencias más graves que tenemos institucionalmente, porque es una promesa incumplida de un Chile que prometió que el mérito tenía frutos.
Efecto,
y hoy día los frutos no se están demostrando.
Mira, mérito, trabajo y esfuerzo están repartidos transversalmente en las sociedades, en la sociedad y en los países. Pero lo que no está en todos los países son las instituciones que reconozcan ese mérito, ese esfuerzo y ese trabajo. Lo que quiero decir es, gente en Bolivia que se esfuerza, que tiene mérito, por supuesto que hay, pero la institucionalidad política, social, económica boliviana no lo reconoce de la manera en que lo había hecho Chile de una manera tan extraordinaria durante 30 o 40 años. El problema está que ese sueño chileno, así como existe el sueño americano, ese sueño chileno ya hay ripio en el camino. Y los políticos, la clase política, la élite dirigencial, las autoridades, tienen que hacerse cargo de, uno, identificar cuáles son, y dos, sacarlos del camino. Y yo creo que nosotros tenemos un problema grande, Richie, y lo digo porque en el gobierno de la presidenta Bachelet, en la segunda administración, canta falta hizo Andrés Velasco ahí, hubo un cuestionamiento permanente al mérito. Yo aquí en YouTube me están pidiendo, oye, Isamir, pronúnciate de lo que pasó con los overoles blancos hoy día. Hoy día hubo overoles blancos en el Instituto Nacional que tiraron una bomba Molotov a un auto. Y dentro del auto habían dos niños. que son estos tipos no tienen corazón, o sea, son totalmente inmisericordes, desarmados, o sea, están borrachos de su lucha juvenil y con un nivel de irresponsabilidad sin límite. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque Chile tuvo durante 20, 30, 40 años un sueño chileno que dijo, mira, si tú te esfuerzas, si trabajas, si tienes mérito, te sacas buenas notas, te va a ir bien. Y hoy día estamos con una frustración de que hay gente que estudia, trabaja, se esfuerza y la vida le cuesta cada vez más. Y por tanto nosotros como país tenemos que ir sacando los ripios del camino para volver a ser ese país que es creado una clase media, que había movilidad social y que cada generación tenía el sueño de vivir mejor que sus papás. Hoy por desgracia estamos en presencia de la primera generación de chilenos en el último tiempo que no necesariamente va a vivir mejor que la de sus papás. Jorge Gómez.
No, quería tomar el punto que plantea Ricardo porque hay un tema clave que es el tema de la incertidumbre respecto al futuro. Y esto lo voy a volver a relacionar con el tema de la natalidad, porque como muy bien decía Ricardo, o Richie, ¿cierto? Nos conocemos hace mucho tiempo. Claro, si tú tienes incertidumbre respecto al futuro, la probabilidad de que tú quieras tener descendencia es muy, muy baja.
Sí. Y Chile está
en una paradoja, porque generalmente lo que tiende a ocurrir o lo que ocurre generalmente es que las sociedades pobres tienen altas tasas de natalidad y las sociedades que se van enriqueciendo van bajando esa tasa de natalidad. Pero nosotros hoy día entramos en una dinámica en donde nuestra tasa de reemplazo incluso es más baja. Sí. O sea, ni siquiera alcanzamos nuestra tasa de reemplazo.
O sea, si no hubiera inmigración en algún año más Chile, vamos a ser menos en el fondo. Si no hubiera inmigración.
Claro, en el 2070 la mayoría de la población, todos nosotros vamos a ser unos ancianos. Ahora la pregunta...
Hay otra pérdida, Jorge, perdón que te interrumpa tanto, pero hay otra pérdida. La familia, la vida familiar es muy rica, entre otras cosas, porque hay hermanos.
Exacto.
Porque hay primos, porque hay sobrinos. O sea, y ya cada vez más con menos niños, porque no solamente a cero, cuando el que tiene uno, también ya tú te criaste sin hermano, te vas a criar sin primo. Y hay frase, estudio en España, que dicen, España, los niños que están naciendo en España son niños que no van a tener primos.
Y pensemos esto, en el futuro vamos a hacer una sociedad de ancianos solitarios. Solitarios.
Así es.
Y yo creo que ese va a ser un dilema a nivel político tremendo, porque la pregunta es, ¿quién va a cuidar a esos ancianos solitarios?
Propósito, yo voy a ver a mis cabros al tiro, ¿eh? Son mi mejor APB, pero también mi mejor compañía.
Tu mejor seguro.
Mi mejor seguro. Tú sabes que hay una encuesta CEP, Ricardo Neumann, me llamó mucho la atención, y perdonen, quizás los que nos escuchan todos los días dicen, oye, esto Julio ya lo dijo, se está repitiendo, que lea algo nuevo, pero vi una publicación de un medio de comunicación que dice, el 85% de los chilenos entiende que alguien no quiera tener niños. Eso lo dice la encuesta CEP, efectivamente. Pero cuando tú ves la respuesta número uno, no fue esa. El 86% decía que todos los chilenos creían, el 86% de los chilenos creían, que la alegría más grande en la vida era ver crecer un hijo. Claro. Y sabes que lo que me da rabia es que cuando se hace la publicación de estos medios de comunicación, te destacan lo otro. A ver, sí, obvio que yo entiendo que alguien no quiera tener niño, obviamente, sí, es libertad.
Obvio.
Pero ¿por qué no se atreven a publicar que la gran mayoría de los chilenos te reconoce que teniendo niño o no, sabemos que la gran alegría es la experiencia más linda que uno puede tener?
Y eso es súper importante porque te permite abordar el tema de la natalidad no solamente desde un punto de vista de condiciones materiales.
Sí,
porque claro, efectivamente, las personas racionalmente toman decisiones de tener o no familia en función de condiciones materiales. No tenemos seguridad, la educación no está buena, la salud, en fin.
Claro, si fuera por plata, nadie tendría niños. Claro. En el Excel no calza.
Pero el tema de la natalidad no es solamente un tema de condiciones materiales, sino efectivamente la natalidad no bajaría antes en países ricos antes que en países pobres. Es un tema cultural también. Es un tema que tiene que ver con las lógicas de relacionamiento. Y justamente la pregunta que tú dices que no se publica te demuestra eso.
Claro.
En base a las condiciones materiales, efectivamente, hoy día, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, está caro el kilo guagua. Pero el problema no es solamente que el kilo guagua esté caro.
Sí.
Es que hoy día ha cambiado la cultura y los proyectos de vida de las personas. La verdad es que están considerando que no es parte de su realización personal tener hijos. Yo creo obviamente en esa libertad, evidentemente, pero me interesa dejar sobre la mesa que este tema no es solamente un tema de condiciones materiales, sino que también hay un tema cultural.
Yo coincido contigo, hay una cuestión también de expectativa de vida, podríamos decir, es como... O de compromiso.
El concepto es compromiso.
¿Cachai? Sí. O sea, en el fondo yo el otro día le dije a alguien, cuando te acordás cuando estaba en medio del estallido social, yo tenía 30 años, entonces me preguntaba, oye, ¿cómo estás viviendo esto? Le dije, oye, yo estoy comprometido con Chile porque yo me casé, pedí un hipotecario y estoy esperando guagua. O sea, yo tengo puros compromisos de largo plazo. Claro. O sea, todo a lo mínimo a 30 años plazo y otros para toda la vida. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy día, particularmente las generaciones más jóvenes, son reacias al compromiso. De repente uno habla y dice, ¿sabes qué? Todos los días, sí, es todos los días. Voy a dar papa y quedar papa todos los días y levantar a los niños todos los días y que dejar al colegio así el lunes a viernes y el sábado y domingo hay que entretenerlo. Y yo todos los viernes estoy pensando qué voy a hacer el sábado y domingo para entretener a estos cabros o para cansarlos. Van de la mano, van de la mano. Pero bueno, efectivamente es el compromiso y es el compromiso
la vida caótica, la vida caóticamente hermosa, como decía un programa, o sea, un reglam de
incluso
pañales.
Incluso yo agregaría un punto porque lo que dice Ricardo es muy clave. Y como tú, y complementándolo con lo que tú planteas, Julio, es esencial, porque cuando tú asumes un compromiso en términos de crianza, tienes que romper con tu condición adolescente.
Claro.
¿Cuál es el problema de la sociedad contemporánea? Que probablemente es la sociedad hasta ahora con las mayores comodidades que cualquier generación habría deseado en la historia de la humanidad. Es que se produce una prolongación de la adolescencia, sí, en los actores. Una sociedad muy infantilizada que le cuesta asumir el compromiso. Entonces tenemos, por un lado, eso, y por otro, el compromiso se hace más costoso. Entonces la gente elude la paternidad porque es un esfuerzo mayor, porque es un compromiso exorbitante, porque lo ven muy exigente, porque les va a quitar otro de sus placeres mundanos, digámoslo así. Y el punto clave para mí es que eso afecta la idea de la comunidad política, porque al final la relación padre-hijo también es una relación que permite al sujeto, y sobre todo a quien es padre, asumir una cierta perspectiva de la comunidad política.
Te cambia el switch.
Exactamente. Por lo tanto, tú tienes una perspectiva no de corto plazo respecto a las cosas, sino de largo plazo, porque tú empiezas a pensar qué va a ser de mi hijo, qué va a ser de mi nieto, y por lo tanto asumes una perspectiva mucho más prudente probablemente que la del joven que en su infantilismo le decide tirar una molotov a un vehículo. Claro. Entonces, yo creo que esto también es un tema en ese nivel.
Además, todo esto está estudiado. O sea, los autos que tienen atrás un letrero que dice niños a bordo, son autos que en general experimentan menos choques y menos accidentes, claro, porque las personas cuando van manejando ven eso y dicen, chuta, me voy para allá, no, mejor para el otro lado porque ahí pueden niños, lo claro, dejo pasar. Claro. O sea, uno, ¿por qué? Porque al final la sociedad tenía un compromiso con esto, con la generación y la educación de las nuevas generaciones. Estamos conversando con Jorge Gómez, con el diputado Ricardo Neumann, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí a la última patita de Enfoque Público. No se vaya.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones. Más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. La última patita aquí de Enfoque Público en este viernes 24 de julio. Poquitos minutos de canto, queda casi 10 para las 6 de la tarde. Diputado Noemí, usted lo decía antes, aquí hay un problema también de materia de empleo. O sea, cuando uno habla, a ver, la frase sencilla en la calle es hay poca plata en la calle. Hay poca pega. La gente está con temor. O sea, tú hablas con cualquier, incluso profesional, y todo el mundo dice, hay que cuidar la pega.
De todas maneras.
No está fácil cambiarse. ¿Cómo lo ve usted?
No, está difícil. De hecho, por lo mismo, nosotros en la UDI hemos establecido una mesa transversal para abordar el tema del desempleo, el trabajo, se han integrado exministros. Bueno, esto lo dirige la gran CONIJUVE. Y a propósito del diagnóstico de que hoy día el cartón universitario no es un escudo suficiente para tener pega y el cartón universitario está valiendo cada vez menos, estamos desarrollando desde la Comisión de Educación primero medidas para cortar las carreras. No cortarlas en calidad, sino que hacerlas un poquito más condensadas para que el paso de la experiencia académica de la sala de clases a el trabajo propiamente tal sea un paso más eficiente y podamos abordar de alguna forma el nivel de desempleo ilustrado, estos claro. cesantes ilustrados que tú decías en relación a los que ya tienen título profesional. Pero también aquí hay que, lo que hemos ido investigando es que hay que meterse en la educación técnico-profesional. ¿Tú sabías, Julio, que 37% de la matrícula de educación media hoy día son de establecimientos técnicos profesionales? Claro. O sea, más de un tercio de la matrícula de educación media son estudiantes TP, como se dice. Y no hay una asociación directa de ese nivel no menor de estudiantes técnicos profesionales con el mundo laboral, porque tenemos en Chile una obsesión con la cosa universitaria que la verdad es que está generando cesante ilustrado. Entonces, en ese contexto estamos desarrollando el programa Talento Joven, que la idea es alojarlo como política pública en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que sea el encargado de generar alianzas público-privadas que convoquen, por un lado, a grandes empresas. Y por otro lado, así en liceos técnicos profesionales. Esta es como la experiencia que tienen los alemanes.
Claro.
Entonces, los 100 liceos técnicos profesionales que estén asociados con 100 grandes empresas que necesiten ese talento joven técnico profesional. Y estos cabros van a tener pega no después de 5 años en la universidad, donde hoy día el cartón parece que no se las da, sino que directamente después de egresados de enseñanza media, donde además el 37% de la enseñanza media es técnico profesional. La idea es que esto se financie a través de franquicias tributarias, a través del programa CENSE, que justamente en la mega reforma tuvo una focalización especial en este tipo de programas para jóvenes, y generar programas de aprendices, que suena como raro, pero es justamente el concepto que ocupan los alemanes, en donde la educación entendida en términos amplios como la adquisición de pericias técnicas, no solamente se hace en espacios formales como los universitarios, sino que se hacen desde la práctica, saliendo un técnico profesional en la medida en que el Estado sea capaz de facilitar la unidad entre empresas y los egresados del mundo técnico profesional.
Oye, no, quería mencionar algo, porque en Concepción hay un sistema de funcionamiento de gestión delegada de colegios técnicos profesionales que tienen vínculos con el mundo empresarial de Concepción, donde además tienen a cargo 5 colegios, 4 de los cuales son bicentenario. Entonces, después te voy a enviar la información. Buenísimo. Porque ese es un modelo que debería replicarse, porque ellos generan educación técnico-profesional, ligan a los jóvenes con el ámbito empresarial local y los van insertando en el mundo laboral, dando oportunidades.
Exacto.
Personas. Mira, que si necesitan.
El problema de fondo es dejar de ver el mundo educativo con el mundo laboral como compartimientos de estanque. Claro. Tiene que haber una continuidad.
Oye, nos quedan 4 minutitos y no quiero que la gente que nos escuche cree que le quitamos el bulto, ¿cierto? Al tema que ha sido noticia, y yo al principio del programa, no sé si cacharon, como que me quedé callado, porque que justo salió la noticia de que Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, ayer dio su renuncia por haber dado positivo en un test de droga. Está pendiente pendiente, entiendo yo, lo que los medios están diciendo aquí es que todavía queda pendiente la contramuestra. Él ya anunció que va a ir a laboratorio extra e independiente. Yo un pequeño comentario, que hay un tema institucional. Naturalmente el presidente de la República estableció un estándar y la decisión se toma en base a ese estándar. Y el resumen de eso lo dijo ayer el ministro de Interior, Claudio Alvarado, diciendo que se había aceptado la renuncia, pero que se reconocía naturalmente el derecho a tratar de demostrar su inocencia. Yo creo que esta es una buena señal desde el punto de vista de distinguirse, ¿cierto?, de otros gobiernos que con información muy compleja prefirieron poner un avión de carabineros para que Monsalve fuera a hablar con su familia al sur en vez de tomar decisiones, o cuando la ministra mujer dijo del presidente Boric no se trataba nada del portero de la moneda. No. Aquí se trataba de la segunda autoridad del Ministerio de Hacienda y se tomó una decisión. Segundo, el punto de vista personal, Juan Pablo Rodríguez tiene todo el legítimo derecho de usar todos los medios a su alcance para demostrar su inocencia, y en términos personal y político no puedo más que lamentar esta situación. Creo que Juan Pablo Rodríguez es un tipazo. Yo reconozco a la gente que nos está escuchando que lo conozco, de su profundidad intelectual, cultural, su liderazgo, su cómo es capaz de armar un equipo. Creo que si esto se llega a confirmar, la derecha pierde mucho, porque Juan Pablo es un grande, así que también lo apoyamos en estos momentos difícil, lo digo a título personal, pero alguien que lo conoce y que sabe lo que Juan Pablo Rodríguez había hecho por este gobierno. Así que esperamos que una situación que se pueda resolver, y naturalmente ahí él tiene el legítimo derecho de usar todos los medios para poder demostrar su inocencia. Ricardo Neumann.
Suscribir totalmente tus palabras, que creo que son muy justas. Separar obviamente el protocolo de transparencia que establece el gobierno de José Antonio Kast, que está perfecto, pero sin dejar de considerar primero la presunción de inocencia, más allá del protocolo estricto que tomó el gobierno y que me parece bien, claro, sobre todo en contraste con otros gobiernos.
Era lo que había que hacer.
Era lo que había que hacer, pero presumir inocencia como principio básico, y obviamente también transparentar, al igual que tú, Julio, que yo conozco hace mucho tiempo a Juan Pablo, y transmitirle, digamos, la buena onda, las buenas vibras en una situación que humanamente la debe estar pasando mal, y que evidentemente todavía no se cierra, y él tiene todo el derecho del mundo a reivindicar su nombre hasta que se diga lo contrario.
Así es. Jorge Gómez.
No, yo creo que concuerdo con ustedes. Él tiene que, si él dice que él es inocente en esta situación y frente a este examen, él tiene todo el derecho a defender su honra, a aclarar la situación y que use todos los recursos institucionales posibles. Me parece que eso es lo legítimo. Los gobiernos toman decisiones y establecen sus reglas, y también eso es legítimo, pero creo que las personas también tienen esa chance de defender su propia honra si es que consideran que ha sido mermada o ha sido puesta en duda.
Así es, el gobierno tomó una decisión, hizo lo correcto, y también Juan Pablo Rodríguez, si es que cree que es inocente, también hace lo correcto en tratar de mostrarlo por todos sus medios. Bueno, queríamos agradecerle, cierto, a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, también al diputado Ricardo Neumann, ahí a toda la gente de la provincia de
Colchagua
presente.
Aunque igual nos escuchan un poquito en Cachapoal.
También,
y también en comunas de Cardenal Caro, que es la costa de la región de O'Higgins. Así que a toda la región de O'Higgins.
Bueno, no solo nos pusieron la música, sino que además nos está subiendo el volumen. Así que tenemos que irnos. Le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que tengan un gran fin de semana con su familia. Y nos veremos el lunes aquí a las 5 de la tarde. Que estén bien. Chao. Gracias, Jorge. Gracias, Richie.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.